Sesión del 20 de junio de 2008. A veces, 10%, no sabe lo que quiere. A veces puede parecer que es decidido, pero también tiene sus dudas. Sus dudas. Las dudas son muy típicas del plano físico. Y también desde el plano físico. Se puede conceptuar muchas cosas a nivel mental, ya que de alguna manera me considero, como ya he dicho con anterioridad, un espíritu con mucha curiosidad. Curiosidad por crecer, curiosidad por servir. Y he tenido muy pocas encarnaciones. Muy pocas. Pero lo que para nosotros es muy poca, igual no coincide con vuestro concepto de poco, con vuestro concepto de tiempo. Al igual no coincide, porque no es lo mismo. Al tener pocas encarnaciones, también me refiero con poco tiempo, porque soy un espíritu joven, muy joven, y si bien tengo ganas por brindar, ya que por algo me encuentro en el cuarto plano maestro, también tengo confusiones y también tengo dudas. Muchos maestros me dicen que todavía no he experimentado el dolor. El dolor del fracaso, el dolor de la derrota. El dolor de la admisión. Porque lo que más nos duele a todos es tener que admitir algo. Y yo lo admito eso. Es un juego de palabras. Admito que debo admitir. Admito que admitir es difícil, pero también supongo de que muchos de vosotros malentendéis conceptos suprafísicos, y cuando muchas veces queremos decir algo os lo tomáis absolutamente al revés. No es nada fácil captar conceptos suprafísicos. Y es tan difícil, que a veces desde nuestro plano también nos es difícil captar lo que quiere decir otra entidad. Pero no se da lugar a malentendidos porque no existen las palabras. Entonces el concepto se cierra. Pero voy a insistir en ello. Cuesta muchísimo captar conceptos suprafísicos. Hay muy pocos como este querido receptáculo que tan gentilmente se prestó. Se traducen conceptos espirituales con una buena fluidez. Es tan difícil que prácticamente los podríamos contar con nuestros dedos conceptuales, metafóricamente hablando. Es muy difícil. Por eso digo de que toda esta gente que piensa que puede aprender a captar conceptos suprafísicos canalizando con mediunidad, y que no estén preparados, lo dejen ya. se dice de que a veces jugar con fuego es peligroso.
Bueno,
yo diría que a veces jugar con el decodificador físico que tenéis es peligroso. Me gustaría hablaros de otra cosa ahora. Me gustaría hablaros de los últimos descubrimientos. Me gustaría hablaros de las últimas investigaciones. La curiosidad mueve la investigación. Y la investigación yo la considero muy grata. Si luego se aprovecha en función de los demás. A mí me gusta investigar. Admito de que todavía me quedan muchas cosas por aprender. Insisto en que muchos maestros me dicen de que todavía me queda por conocer el dolor. Pero el dolor, ¿hasta qué punto? Yo he tratado de investigar y en muchas ocasiones he caído. Mi 10% es una persona que trata de brindar, aunque muchas veces se encuentra bloqueado por engranas. Muchas veces directamente yo le transmito una soledad, pero yo también le transmito una avidez de servir y de investigar. Sus actos también me hacen elevarme a mí, pero es demasiado complicado prestar servicio con tan poca experiencia. Yo, por ejemplo, cuando digo de que tengo pocos años, obvio no me estoy refiriendo a pocos años para lo que vosotros es pocos años. ¿Qué sería para vosotros tener pocos años? Porque yo, por ejemplo, encarné hace 20.000 años, hace 40.000 años. He encarnado muchísimas veces más atrás. La otra vez conceptuaba con el maestro Jonathan. Este me decía de que la avidez primero debe ser de servicio y luego de investigar. Porque si la investigación no se pone en función de los demás, es absolutamente estéril. Toda investigación tiene que ser movida por tanto por la curiosidad como por el afán de querer ayudar al otro con las investigaciones. Y ahora, por ejemplo, se acuerda cosas que me dictó en ese momento el maestro. Erinel, debes pensar de que la base de todo es la comunicación. Si no tienes comunicación con el otro, nunca vas a poder transmitir el efecto que investigues. Entonces la investigación se queda atascada. Porque cuando los demás saben más, también te aportan información. Y tú aprendes. Y podéis investigar en grupo, que es algo hermoso. Esas fueron palabras del maestro. ¿Qué más puedo contaros? Tuve una vida hace aproximadamente 20.000 años. Fue una vida en aquello que vosotros conocéis como la Atlántida. Nosotros la conocíamos como Bracantis. Bracantis era en la Tierra, con muchísima gente investigadora. La gente investigaba sobre ciencias de todo tipo. Una investigación muy avanzada. Era la que se trabajaba con energías lumínicas, que también era de las más peligrosas. Entiendo de que en la época, en Bracantis, había muchísima gente abocada al servicio, pero no por los demás, sino por ellos mismos. Había tantísima gente que directamente se quedaba encerrada en su karma fatalista y no quería estudiar más. No puedo decir nada contra ellos porque yo era uno de ellos. Yo me llamaba Omar y tenía el don de masculino. Recuerdo de que la curiosidad me movía a tratar de investigar todo, y teníamos muchísimo material clasificado. Mucho de este material clasificado era inaccesible para nosotros y únicamente accesible para las pocas personas investigadoras de esos temas. Yo era una persona como cualquier otra. Yo tenía, de lo que hablo, alrededor de prácticamente unas pocas, alrededor de 17 rotaciones planetarias. Yo a veces me consideraba un tonto, porque si podía tratar de aprender, luego era como que ese conocimiento no me entraba. Y yo pensaba que tenía un decodificador limitado. Yo había nacido con un par de deficiencias mentales. En Bracantis tampoco nos dedicábamos a sanar a la gente con problemas, sino que estábamos más bien abocados a la investigación, con una tecnología muy avanzada. Para vosotros sería absolutamente futurista y en muchas cosas superaría muchas de vuestras obras de ficción, muchos de vuestros films de ficción. Y también es verdad que hay films que han plasmado relativamente bien Bracantis. Bracantis era una tierra hermosa y las edificaciones eran especialmente, yo las llamaría majestuosas, muy hermosas, absolutamente cristalizadas, enormes ciudades de cristal. Y de alguna manera yo traté de sobreponerme a mis problemas que tenía psicológicos. Había mucha gente que me decía: Omar, no puedes todavía investigar, con el tiempo tal vez. Y yo me sentía como que me sacudía un impulso eléctrico por todo mi cuerpo. Era indignación porque no me gustaba que la gente me tratara de forma distinta. Traté de estudiar para cerrarnos la boca. Ese fue mi error. Mi error es que jamás estudié con el ánimo de conciencia de ayudar al prójimo, sino de molestarlo. Si yo sé más que ellos, entonces tendrán que cerrar la boca. Voy a demostrarles. Mis problemas también me generaban más facilidad para desintegrarlos del ego, además de que ya tenían ganas que condicionaban absolutamente mi decodificador y que potenciaban dichos trastornos. Traté de entrar de cualquier manera a los archivos secretos. Toda la información no se guardaba en hojas de papel como en vuestros libros, sino que se guardaba en cristales, cristales de almacenamiento de concepto, de información, que estaban muy protegidos. Traté de llegar. Conocí a una joven Elisa, que directamente se dedicaba a la seguridad. Manejaba distintos mecanismos de defensa, algún tipo de arma láser, algún tipo de campo de energía, alarmas protectoras, sensores. Yo entré en comunicación con Elisa. Recuerdo de que le dije muchísimas cosas sobre mí, pero en ningún momento le conté nada sobre mis propósitos de estudiar. Tal vez cometí una imprudencia al intentar relacionarme con Elisa. Elisa era una mujer muy, pero muy áspera. Era una mujer que físicamente era atractiva, o por lo menos a mí me lo parecía. A mí me atraía, aunque me repelía un poco su carácter áspero, muy áspero, y en varias ocasiones yo no sabía si debía intentar entrar en sus sentimientos. Estuvimos durante varias rotaciones planetarias intercambiando información, conociéndonos. Poco a poco Elisa se iba volviendo más abierta, menos áspera conmigo, solo conmigo. Yo entendí de que podía ser que ella sintiera algo, y yo entendí de que podía acceder al archivo secreto de cristales. Yo le decía de que, porque me sabía mal también de que esos sentimientos no fueran correspondidos, o sea que no siempre actuaba desde directamente mi objetivo principal. Yo le dije: no, Elisa, lo siento, pero tengo que confesarte una cosa. Yo lo que quiero es acceder a los archivos ocultos de cristales. Aún más, pero ¿cómo puede ser? No esperaba eso. No esperaba. Yo pensaba de que eres la única persona de fiar que había encontrado en toda Bracantis. Había encontrado a muchísimos hombres, pero ninguno como tú. Eras una persona que te interesaba estudiar, que te interesaba investigar. ¿Por qué? Fíjate, en los temblores. Fíjate en los temblores. Es muy peligroso el trabajar con energía lumínica. Fíjate lo que ha pasado con algunos investigadores. Fíjate lo que ha pasado con algunos investigadores que han investigado y han movido tecnologías sin saber, sin estudiarlas a fondo. Ella lo sabía, o por lo menos lo intuía, de que los últimos temblores tenía que ver con una mala investigación de la energía lumínica. ¿Pero qué me dices ahora, Elisa? Yo te estoy hablando de lo nuestro. No te estoy hablando ahora de investigadores. Es que no lo ves, Aumar. Es que no lo ves. Fíjate. Yo tengo derecho a entrar a los cristales de información oculta. Y los cristales presagian desgracia. Un último y gran temblor terminará quebrando Bracantis. Bueno, pero si es así, moriremos como se nos ha designado, como Dios ha querido. Nosotros no podemos decir más. Y aquí nos quedamos. No lo entiendes. Está bien. Tal vez tengamos que pagar algo. Tal vez. Por nuestras irresponsabilidades. Pero no sé si lo entiendes, Omar. Nosotros tenemos que pagar lo que han hecho otros. Otros que han trabajado con energía lumínica sin prácticamente investigarla. No sabes lo que dices, Elisa. Estos investigadores tienen un gran conocimiento. Un gran conocimiento sobre el tema. Son investigadores. No solo trabajan con la energía lumínica, la han investigado. Pero entonces, ¿por qué no hacen nada para evitar la catástrofe? ¿Cómo? Aún piénsalo. Aquí ocurre algo y tenemos que movernos. Ahora que lo pienso, tal vez deberíamos hacer algo. Pero para mí lo más importante ahora es poder acceder a sus cristales. Para mí lo más importante ahora es... Aumar, esos cristales solo presagian desgracia. Debemos movernos. Debemos hacer algo. Otro gran temblor sacudió Bracantis. Mucho más grande que los anteriores. Pero la gente no se alertaba. La gente decía que moriría como por castigo divino. Yo decía, pero fíjate, Elisa, esta gente no se mueve. Pero que no se mueva no quiere decir que yo no tenga razón. Fíjate. Yo solo trataba de entrar en esos cristales y ahora tú quieres jugarte la vida por ellos. Quieres jugarte la vida por mí. Pero si somos gente con únicamente curiosidad, hemos destruido tus expectativas. Mis expectativas no servirán si todos desaparecemos. ¡Hagamos algo! Estuvimos durante horas discutiendo. Pasó un tiempo y efectivamente, finalmente, Baracaldo fue sepultada, tal y como decían esos cristales que yo buscaba. Cayó, cayó en el olvido, nunca quedó nada. Y yo que me comportaba de una manera tan y tan egoica, a veces es mejor interesarse en investigar por el otro más que por uno mismo. A veces es necesario compartir con la gente todo el conocimiento. A veces.